Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al primer programa, el primero de la semana. Hoy es martes y toca podcast, así que siendo las 7:48 p.m. del 26 de marzo de 2019, arrancamos. Bueno, les cuento que durante estos días estuve pensando qué noticia podía sentarme aquí y discutir con ustedes el día de hoy. Y bueno, la actualidad me tiraba puras noticias que de pronto ya se han analizado mucho y se han pensado mucho. Por ejemplo, que Israel ahorita mismo tiene una serie de bombardeos bien violentos sobre Gaza, lo cual está afectando mucho a esa población. Ya pues en algún momento hablaremos del conflicto árabe-israelí en más detalle y todas estas cosas. De igual manera, el presidente Trump quedó totalmente exonerado de los posibles cargos de la colusión con Rusia, lo cual significa que, pues por ahora, el tipo ha sacado una victoria política muy importante, porque pues ya se debilitan de pronto las posibilidades de hacerle un impeachment para sacarlo del gobierno antes de que cumpla su mandato. Y yo tenía pensado hablar hoy un tema acá. Yo tenía pensado hablar sobre cómo Italia es el primer país del G7 que oficialmente va a empezar a recibir inversión de China. Y eso es importante porque el G7 es un grupo de países muy desarrollados que siguen una línea muy americana, muy estadounidense, muy de la Comunidad Europea, y que uno de esos países se voltee y que abiertamente decida que China invierta en sus puertos, en Génova, que le haga una inyección económica más o menos grande y continuar pues, con el tema de la ruta de la seda, da un poco de miedo para la gente del G7 porque hay un tema con China, con el espionaje, con todo esto. Ahora, Estados Unidos también lo ha hecho, pero hay un tema ahí también de que como China no es una democracia, entonces más bien un régimen, pero le ha sabido jugar el juego a Occidente. O sea, yo tenía pensado hablar de eso el día de hoy, de verdad. Pero cuando vi una noticia en la BBC, y debo comentarles que la BBC Mundo, la página de la BBC Mundo, ha sido mi sitio de noticias y referencia por muchísimos años ya, y es muy, muy confiable. Así que se los recomiendo si quieren estar informados de pues, lo que está pasando del día a día. Hoy vi una noticia que me mató. O sea, me superó y yo dije, no, yo tengo que sentarme acá a hablar con ustedes de este tema porque creo que de una u otra forma nos toca a todos nosotros como latinoamericanos, como ciudadanos. La noticia era la siguiente. Hace como 2 días más o menos el presidente Andrés Manuel López Obrador, abreviado como AMLO, hizo pública una carta que le envió al rey de España, Felipe VI, que es el hijo del señor este que estaba antes como rey, Felipe, creo que me estoy equivocando con los nombres acá, les pido mil disculpas, no recuerdo ahora mismo con certeza cuál es el rey de España, pero es el hijo del viejo Borbón que estaba hace unos años, y le envió también una carta al Papa, a nuestro querido Papa argentino que estuvo recientemente acá en Panamá, pidiéndoles por favor que España le pida perdón a México, y que el Vaticano también le pida perdón a México por los abusos durante la colonia, o sea, por los abusos que el Imperio Español cometió hace 500 años con las poblaciones indígenas, particularmente de México. O sea, estamos hablando de los mayas y de los aztecas. Cuando yo leí esa noticia, yo les tengo que confesar que realmente quedé muy, muy impactado y pensando que si esto de verdad está sucediendo. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque, o sea, me gustaría analizar este tema, si realmente en América Latina nosotros tenemos que pedirle, que España nos tenga que pedir perdón a nosotros por haber venido y el discursito, ¿no? De habernos robado, de habernos saqueado, de haber violado a nuestras mujeres, el comentario misógino ahí metido de fondo también, ¿no? Por todos estos abusos que cometieron los españoles de hace 500 años. Yo tengo que confesarles algo, cuando yo era niño y estaba creciendo en Chile, yo también era esa idea, como que de alguna u otra forma, yo no sé en qué momento yo agarré esto, o no sé si es que la gente lo dice mucho y uno también como que se lo cree al final, que sí, ¿no? Los españoles nos robaron, se llevaron nuestras riquezas, nuestro oro, nuestra plata, nuestro estaño, tantas cosas que se llevaron, y las catedrales, y utilizaron el dinero para pagar deudas porque era un estado, ni siquiera era estado, era un imperio empobrecido, etcétera. Entonces nos robaron, nos deben pedir perdón, nos deben devolver la plata que nos robaron. Entonces ese discursito, a medida que va pasando el tiempo, pues personalmente yo le he hecho muchas lecturas a eso. Y claro, en estos momentos, en el 2019, Estoy en una situación en la cual me parece lo más absurdo del mundo y quiero comentarles por qué me parece que es absurdo. Primero partamos por el hecho que yo me gusta hacer esta pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Alguna vez algún español ha llegado a tu casa y te ha robado la televisión, la plata que tenías, las tarjetas, todas estas cosas? No, ¿verdad? Yo pienso que no. Entonces, a ver, vamos a... Y tú, déjame preguntarte, ¿tú te consideras un indígena del siglo XVI? O sea, un indígena del año 1500 que sufrió, obviamente, este abuso y este arrebato de tus posesiones por parte de algún español invasor, colonial, imperial. Entonces, vamos a entender de dónde viene este tema de que en América Latina nosotros pensamos que los españoles tienen algún tipo de responsabilidad con nosotros y cómo esta idea está tan... Yo pensaba que era algo ridículo, pero el que un presidente, porque si un presidente lo dice es porque representa el sentir de mucha gente, haga textual este tipo de cosas, me parece, pero o sea, la barbaridad más grande que hasta ahora he podido escuchar del flamante nuevo presidente AMLO. Y vayamos un poco a la historia, de dónde viene todo este sentimiento de que nosotros somos las pobres víctimas y que nos tienen que pedir perdón. Al momento de la gesta independentista de muchas de nuestras naciones de América Latina, esto, de alguna manera había que jalar gente, de alguna manera había que inspirar a las personas para que se rebelaran en contra de los españoles. Ahora, las élites latinoamericanas para ese momento se rebelan porque, primero, no hay una participación activa de los criollos en las Cortes de Cádiz en España. Eso quiere decir que aun cuando tú seas hijo de españoles nacido en América, tú no tienes una voz realmente en la corte de Indias porque naciste en América Latina y eso ya te degrada un poco en tu raza, en tu etnia. Porque recordemos que el Imperio Español sostenía un imperio a base de las castas, un imperio a base de mientras más blanco tú seas, más beneficios tienes, mientras más oscuro de piel eres, pues obviamente menos derechos y menos cosas tienes. Entonces los criollos obviamente se molestan con toda esta situación y empiezan a jalar gente para poder independizarse. Entonces se agarran de esta parte temprana de la colonia, porque hay que recordar que no es lo mismo los españoles llegando y colonizando recién que 300 años después, ya con una gran mezcla encima, pues los criollos intentan, o intentamos de una forma en el pasado, independizarnos de España. Entonces se agarran de todo este discurso de que los españoles son malos, son invasores, que no sé qué, y se abre nuestro oro, entonces hay que darles una lección a ellos, ¿no? Hay que levantarnos en armas y pelear contra este invasor que, pues, obviamente nos tiene con el yugo del imperio encima. Ahora, lo interesante es que estamos hablando que esto pasa entre 1808 y ya en Panamá, pues muchos años después ya, 1800 que 21 por ahí, prácticamente, que Panamá es uno de los últimos países en independizarse, o sea, desde 1808 por ahí hasta los años subsiguientes, muchos países comenzaron pues con este discurso y desde entonces hasta el día de hoy, o sea, hasta el 2019, el siglo XXI, todavía nosotros cargamos con este pensamiento de nuestros próceres de que los españoles nos deben algo. Esto, como lo decía anteriormente, pues a mí personalmente esto me parece una barrabasidad porque barrabasada, vamos a decirlo también, porque primero hay que conocerse y hay que saber que nosotros como individuos, nosotros somos obviamente el resultado de la mezcla de españoles e indígenas. Esto nos lo enseñan en la escuela y también hay que añadir el hecho de que nosotros tenemos en nuestra genética también esclavos, esclavizados que llegaron desde África con pues los españoles y todas estas cosas. Entonces, la gran mayoría de nuestro ADN, historial de nuestro ADN, de genético desde la raíz es español, indígena y afrodescendiente. Eso es lo que somos, o sea, no se puede negar. Yo este año casualmente me voy a hacer un test de ADN ancestral para ver cuáles son mis orígenes y de dónde esto viene cada una de las partes que componen mi ADN. Si tú no te lo has hecho, pues también te recomiendo que te lo hagas porque es una experiencia muy buena. Hay muchos videos en YouTube de gente que hace sus testimonios y es fascinante. Yo puedo pasar horas mirando eso, pero no me quiero ir del tema. Esto, pienso que con todo este tema de los españoles y esto, pues obviamente España forma parte importante de quiénes somos nosotros culturalmente como latinoamericanos. Tenemos un pasado en común, tenemos muchísimas cosas en común y tratar de pues, ponernos en el papel de víctima cuando realmente tenemos otras cosas que solucionar, tenemos problemas mucho más graves que solucionar, es siempre fácil, ¿no? Es fácil victimizarse, es fácil decir que los españoles tienen la culpa de todos nuestros problemas y que porque ellos nos robaron, quizás qué ricos seríamos ahora si tuviéramos las cosas que ellos se llevaron. La respuesta creo que sería la misma, porque tenemos élites corruptas, tenemos gobiernos que no funcionan, tenemos gobiernos que no garantizan los derechos básicos que están contemplados en la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, también pienso que son medidas populistas. Y también hay que recordar que estamos en una época en la cual se cumplen 500 años en muchas partes. Por ejemplo, en Panamá este año, en agosto, cumplimos, la ciudad de Panamá cumple 500 años de su fundación. Y lo mismo pasa en otras partes. Por ejemplo, creo que en el 2020, 2021, México va a conmemorar 500 años de la caída de Tenochtitlán, que fue la capital del Imperio Azteca. Entonces AMLO agarra todo este tipo de medidas populistas para tratar pues, de ser el presidente chévere, el presidente que pues nunca, nadie nunca en México le ha dicho sus cuatro verdades en la cara a los españoles. Entonces, no sé, pienso que el discurso tiene que ser un poco más elevado que eso. Y tratar pues de, o sea, ok, la historia no la podemos cambiar, desafortunadamente pasaron cosas muy horribles en el pasado, pero también es cierto que hay que trabajar por un mejor futuro. Y nosotros tenemos en América Latina problemas muy reales que atacar, problemas que están en nuestra cara ahora mismo, y de realmente andar peleando cosas de hace 500 años no viene al caso, para nada, no viene al caso. Si nosotros fuésemos no tan corruptos como lo somos actualmente, quizás tendríamos muchísimas más riquezas, tendríamos países mucho más ricos, democracias mucho más fuertes, y no tendríamos que estar peleando con los españoles por vainas que pasaron hace 500 años. Por ahí yo vi un meme hace muchos años que me gustó, que parafraseando un poco decía que a los japoneses les cayeron dos bombas atómicas y el latinoamericano sigue llorando todavía por Colón de hace 500 años. Claro, obviamente el meme es súper descontextualizado, son dos periodos históricos distintos, son dos culturas diferentes que tienen una diferente respuesta hacia un mismo conflicto, hacia una misma situación. Obviamente son dos puntos que no se pueden comparar, pero hay algo de razón ahí. Hay algo de razón de que, ok, olvidemos de cómo los japoneses hacen sus cosas, sino que ¿hasta cuándo vamos a estar con este discursito victimario de que somos los pobres latinoamericanos que, y partamos que ni siquiera somos nosotros, fueron los indígenas del siglo XVI, que se llevaron nuestras cosas, nos robaron, nos asaltaron, nos quitaron todo y por eso que estamos pobres? Entonces, yo quiero como invitar un poco a la reflexión con este tema, de ser capaces de poder abrazar todos los aspectos de nuestras culturas y todos los aspectos que conforman nuestra nacionalidad y nuestro origen étnico. ¿Por qué no? ¿Por qué no leer un poco sobre España? ¿Por qué no saber un poco de la cultura de los españoles, del flamenco, de la cultura medieval, del Cid Campeador? Tantas cosas ricas que de pronto uno se puede conectar con ese lado hispano que uno tiene y también aprovechar y conectarse con nuestra parte indígena, con nuestra parte mesoamericana o la que sea que tengas en tu sangre, y celebrar eso también, ¿no? Porque mucha gente siempre como, ay, nos vamos con lo europeo, ¿no? Que es como lo menos indio, lo menos negro, vámonos con lo europeo. Pero ¿por qué? Si también nosotros tenemos nuestra cara indígena muy presente, con una culturalidad pues muy, muy rica, y ¿por qué no aprovechar las digamos, como lo mejor de cada cultura? Y es lo último, es lo que somos nosotros también, es el resultado de esa gran mezcla también pues con los africanos, ¿no? Que nos aportaron tantas cosas. Entonces como que hay que reconciliarse un poco más que andar buscando diferencias, me parece, con este tema. Entonces, bueno, no quiero alargarme tanto, creo que ya pues he hablado suficiente de esta temática, pero sí te invito a reflexionar un poco sobre dejémonos un poco este discurso de andar culpando a gente que ya ni existe en este mundo, y tratar de cargar con esa culpabilidad y echársela encima a los españoles de ahora, del 2019, que nada tienen que ver con lo que hicieron sus tatarabuelos del pasado, y que pues de una u otra forma pienso que tanto España como Latinoamérica estamos muy muy conectados en muchísimas cosas y deberíamos pues potenciar muchísimo más ese encuentro. Así que nada, realmente esta fue una noticia que leí hoy y yo dije no, o sea, esto lo tengo que comentar acá porque de verdad, pienso que hay mucha gente que sí tiene como este discursito encima de en contra de los españoles, pero Entonces es rico, ¿no? Viene el 12 de octubre, hablas mal de los españoles, pero bien que estás pendiente cuando juega el Real Madrid, cuando juega el Barcelona, y Vizca Barça, y a la Madrid, y todas estas cosas que nos gusta decir cuando juegan estos grandes equipos que ajá, ¿no? Que pues lideran las tablas mundiales del deporte. Así que cumpliendo lo que es ya la parte internacional, quisiera hablar sobre un tema de la noticia local, de lo panameño. Y volviendo pues un poco aquí a lo nacional, hace dos días me enteré que en la Universidad en CLU se hicieron unas elecciones como un ensayo. Y este programa se está haciendo en distintas universidades de la ciudad de Panamá. Hoy tengo entendido que se hizo otro en la UIP, en la cual se hace como una especie de votación ficticia, donde los estudiantes votan, y en ambas universidades, tanto en CLU como en la UIP, salió ganador Lombana, al cual todo el mundo se refiere a él como el presidente de los millennials, cosa que me parece fantástica. Y en segundo lugar, salió con la mejor posición Nito Cortizo. Entonces, quiero hablar de Lombana, quiero hablar de las siguientes elecciones que vamos a tener acá pronto en Panamá, y también quería aprovechar a contarles algo. En estos días yo estaba por la DIJ y estaba sacando el papel que certifica que tú no has ido preso ni que has cometido ningún crimen y esto con fines laborales. Entonces aproveché y crucé el puentecito elevado que hay por ahí, un poquito antes de donde estaba el mercado de mariscos, y llegué al Tribunal Electoral porque, y les voy a contar, yo hace unos años me inscribí voluntariamente en un partido político, el cual ya se disolvió, pero como escuché casos de que hay gente que toma firmas de personas que ya están muertas y que incluso hay personas que no se han afiliado a ningún partido y aparecen registradas en algún partido, pues yo tenía la duda si todavía yo seguía inscrito en ese partido, o si estaba inscrito en algún otro partido, o si no estaba inscrito en ninguno. Así que dije, ¿cuándo voy a volver yo al Tribunal Electoral? Ya que estoy por acá, voy a cruzar y voy a hacer la pregunta. Voy a ir y voy a ver, pues, qué sopa con eso, ¿no? Anteriormente había contactado al Tribunal Electoral en Twitter y me han dicho que, pues, la única manera de decirme si yo estaba inscrito en algún partido o no era yendo al mismo Tribunal Electoral. Debo contarles que yo no había ido al nuevo Tribunal Electoral porque al último que fui es el que estaba acá en la Plaza Porras, que es donde uno va toda la vida a cambiar tu cédula. Y debo decir que cuando iba subiendo por las escaleras y me iba acercando, esas columnas tan gigantescas que hay en ese tribunal, o sea, el edificio es como tan magnífico, es como tan grande y tan pesado, que de verdad, les digo, lo primero que pensé cuando iba subiendo las escaleras, que aparte que tú te sientes muy chiquitito cuando vas para allá, lo primero que pensé, y bueno, ustedes saben también que la arquitectura transmite un mensaje, los edificios quieren transmitir un mensaje también. Y cuando estaba subiendo las escaleras y me iba acercando pues a las columnas y todo esto, les juro que la primera cosa que pensé fue en los civilistas, de cuando estaba la dictadura militar acá y Noriega era pues el gran dictador, el hombre fuerte, y todas estas personas que lucharon para poder regresar a la democracia y para poder tener una democracia robusta. Y a medida que me iba acercando a las columnas y veía, pensaba como que, wow, este edificio lo que realmente quiere transmitir es el poder y la estabilidad de la democracia que existe en Panamá después de la invasión y después de la caída de Noriega. Entonces pensaba como que, o sea, es un edificio, la verdad es que es bien cabrón, y tú te sientes como que, wow, o sea, de verdad la democracia hay que cuidarla y hay que protegerla y hay que, o sea, tú sientes como el peso de ese sentimiento de ser un país democrático, ¿no? Entonces, bueno, después de perderme como 20 minutos, porque obviamente no conocía ninguna oficina, me enteré que no estoy inscrito en ningún partido. Así que eso es bueno, punto para la democracia. Y les estoy hablando de esto porque si nosotros tenemos una democracia o pretendemos tener una democracia tan robusta como las columnas de ese tribunal electoral, ¿por qué no aprovechar lo mejor de la democracia? ¿Por qué no sacarle el mayor provecho y disfrutar de una democracia plena y bien constituida? Dicho esto, me parece que siguiendo un poco las tendencias del electorado de nuestro país, pareciera como que la opción más natural es que gane Nito Cortizo. ¿Por qué? Porque Nito, a ver, y no tanto por Nito, sino más bien por el PRD. Porque el PRD no gobierna desde Martín Torrijos, hace muchos años, y la gente pienso que se le ha olvidado un poco también cómo es que gobierna el PRD. Entonces hemos tenido a Martinelli, tuvimos a Varela, y como que, ajá, o sea, la gente, me hace falta mi PRD, entonces convengamos también que el electorado aquí en Panamá pues es bastante pendular, vamos a decirlo, y va variando, ¿no? Los partidos nunca se reeligen, y está bueno eso, está bueno porque te permite tener una democracia pues mucho más estable. Pero, ¿por qué tenemos que irnos con el PRD, que es como lo natural, si podemos de pronto votar a un candidato como Lombana o Ana Matilde Gómez, que son unos underdogs, son unas personas que realmente no estaban mucho en el mapa político con aspiraciones presidenciales hace por lo menos 5 años? ¿Y por qué no? ¿Por qué no darle la chance a gente fresca, gente nueva, gente que tiene buenas ideas, que no está afiliado al típico partido tradicional, y experimentar un poco? ¿Por qué no experimentamos con la democracia? ¿Por qué no le damos ese voto de confianza a personas que, pues, en últimas, no tienen mayores aspiraciones más que servir al país, pienso yo? El PRD obviamente carga con toda la carga, pues con toda la todo el peso del partido tradicional, corrupto, así como tiene Cambio Democrático, así como tiene el panameñismo. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no irnos con el candidato millennial, me parece? Y aquí yo no quiero de pronto hacer un lobby por Lombana. Aquí Lombana pues no me está financiando absolutamente nada, esto es una opinión meramente mía. Pero no sé, me parece un poco alentador que en estas dos universidades donde se han hecho estas elecciones ficticias haya ganado Lombana. Me parece que Lombana pues está sonando mucho con la juventud, y ¿por qué no? O sea, ¿por qué no de pronto arriesgarnos y votar por una Ana Matilde Gómez, por un Lombana o pues, no sé, por alguien independiente, qué sé yo, bajo estas condiciones? De todas maneras, si los independientes no ganan, ya está marcando un precedente que poco a poco pues el electorado panameño sí le está poniendo más atención a los independientes, y me parece buenísimo porque ya, o sea, quizás muchos candidatos todavía están en el siglo XX, todavía están pensando en 1980, 1990, en el 2000, y nosotros ya necesitamos pues gente que esté pensando en el 2040 prácticamente, que esté pensando en el futuro, que esté pensando pues en la actualidad, y no pues con modelos políticos un poco añejos, ¿no? Pienso que en los trabajos, en las universidades, todavía se siente un poco ese siglo XX, cuando estamos en el siglo XXI, y pues hay que hacer esa transición. Así que coméntame tú por quién vas a votar, quién te gusta, quién no te gusta, si vas a votar por Nito, si le vas a dar una chance a Blandón, si te vas con Rómulo, Lombana, Ana Matilde, Amelio, o sea, coméntame a ver qué te parece los candidatos y me vas diciendo. Pero dentro del o sea, te invito a que reflexiones y que, en últimas, pues, votes por quien tú consideras que fortalezca la democracia. Y pensar en eso, ¿no? Pensar en la democracia robusta que todos queremos tener, en últimas. Y pensar en el país, ¿no? No de pronto pensando cómo me beneficio yo, sino cómo nos beneficiamos todos. Pensarnos en el colectivo. Y de ahí, pues, entonces ya tendremos un país mucho más bonito y mucho más chévere para vivir y con muchas más oportunidades para todos. Así que, hablando pues ya un poco de las noticias internacionales, de lo panameño, quería también comentarte que, como parte cultural, para que estés anuente también, que toda la semana pasada la Alianza Francesa estuvo celebrando el mes de la Francofonía. Así que han habido una serie de actividades en la Alianza, en el centro de allá de Panamá Viejo. Entonces han habido muchísimas actividades. Yo tuve la oportunidad de ir como a 3 películas en la misma Alianza Francesa la semana pasada, buenísimas todas. Y esta semana pues quería comentarte que, ya finalizando lo que es el mes de la Francofonía, la Alianza Francesa va a tener una banda francesa que se llama El Inspector Cluso, que va a estar en el Festival del MUPA, en el anfiteatro del Parque Omar, a las 5:15 el sábado 30. Así que si no tienes planes y quieres ir a escuchar una banda francesa, pues bastante chévere, puedes ir, y la entrada pues es totalmente gratis para ese evento. De igual manera, el domingo 31, en la Alianza Francesa, aquí en Bellavista, en la Casa Blanca, así se llama el edificio, va a estar la cantautora Selina Ramsauer, quien va a estar cantando con su acordeón. Ella es suiza y va a estar entonces haciendo música tradicional suiza. El evento también es gratuito en la Alianza Francesa a las 7 de la noche, para que estés pendiente por si quieres hacer algo diferente. Y de igual manera, donde yo voy a ir, que ya estoy esperando que llegue ese día con muchísimas ganas. Es la noche de clausura que va a ser el viernes 29 a las 7:30 en la Alianza Francesa, en la cual va a haber como una feria gastronómica de todos los países que participaron. Y como a mí me gusta mucho comer, entonces voy a estar ahí presente, voy a tomar fotos y pues en el próximo audio de la otra semana les voy a estar contando un poco qué tal, cómo estuvo, qué me pareció. Y pues si estuviste ahí también escríbeme, coméntame qué te pareció. Así que nada, pues te recomiendo que si estás interesado en actividades culturales, en eventos y este tipo de cosas, siempre estés chequeando las redes sociales de la Alianza Francesa, que aparte de pues enseñar francés, siempre está con propuestas muy interesantes que vale la pena acercarse y cambiar un poco de aire, ¿no? Ver otras cosas, y siempre es bueno exponerse a nuevas ideas, a otras culturas. De igual manera, pues la Casa del Soldado también siempre es un muy buen referente para actividades del Centro de Cooperación Española, que está en el Paseo de Esteban Huertas, en el casco antiguo. Así que te recomiendo también que chequees las redes de ellos para que estés anuente. Así que ese es el podcast por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Te recuerdo mis redes sociales si quieres escribirme o decirme cualquier cosa. Yo estoy abierto a todas las críticas. Si te parece que el programa es una mierda, me lo puedes decir. Si te gustó, pues me escribes. Si quieres que toque algún tema en específico, pues también. Me puedes buscar en Twitter, es @PabloYanesV. Ese es el único Twitter que tengo en mi única red social. Me puedes mandar un email también, PYVillanova, todo con WL, @hotmail.com. Esto, te cuento también que este podcast ya está disponible en 4 canales más para escucharse. No los tengo ahora mismo, pero en el siguiente podcast el día viernes voy a estar comentando las otras redes donde se puede encontrar. Y pues nada, les mando un saludo muy, muy grande. Gracias por haberte tomado. Si llegaste hasta acá, de verdad, muchísimas gracias. Se nota que no tienes nada más que hacer. Y bueno, nada, pues espero que te hayas podido entretener en esta casi media hora de verborrea, de parloteo. Y pues nada, nos vemos, nos escuchamos, más bien dicho, el viernes, como a esta misma hora. Recuerda que esto sale todos los martes y viernes de cada semana, así que estamos en contacto. Un abrazo fuerte para todos y nos vemos en las cómicas. Chao.